respuestas por escrito, preguntas académicas, tesis de grado. Es la propuesta de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, cuyo propósito es, además de dar a conocer los programas de posgrado, exaltar el trabajo de diseño, elaboración, evaluación y provecho individual y colectivo de las tesis de grado. Consolidar un archivo radiofónico con la voz de los autores que dé cuenta de algunas de las producciones académicas que han sido distinguidas como tesis laureadas o meritorias.
Respuestas o escritos. Preguntas académicas, tesis de grado.
Bienvenidos, un saludo especial a quienes dedican estos casi 30 minutos para conocer más sobre la Universidad Nacional de Colombia a partir de los trabajos de grado y de sus autores. Álvaro Bulla, responsable de la calidad técnica de estas emisiones, enhorabuena, nos volvemos a encontrar. Estamos en el programa primero de este año y por ese viejo gusto de poner en la mira los años terminados en cero, este es el último año de la segunda década del siglo XXI y el primero del decenio de los años 2020. Un año bisiesto que comenzó en miércoles, el mismo 2020 en el calendario gregoriano que en el calendario Domini o de la Era Común. Tenemos muchas razones y datos para iniciar con entusiasmo este ciclo 8 del programa. Y qué mejor que compartirlo con ustedes. Respuestas por escrito, preguntas académicas, tesis de grado o preguntas académicas, tesis laureadas, cuenta con 225 emisiones hasta el momento. Iniciamos un jueves 18 de abril de 2013 y hoy estrenamos esta temporada 8. Siempre que digo esto, pienso en el gusto de los cafés compartidos con los egresados, que han sido cafés maravillosos porque todos han sido cómplices generosos de este proyecto. También quiero contarles que los programas están disponibles en la página web www.unradio.unal.edu.co, en la franja temática de la ciudad de Bogotá, y que según las estadísticas compartidas por la Coordinación de Producción y Programación correspondientes al año 2019, se registran hasta 25.883 consultas y otros números que ponen una sonrisa a nuestra cara. Sabemos que no todos son oyentes de los temas, pero también sabemos que es un número retador y bonito. Bienvenido el 2020 en esta edición 8 de Respuestas por Escrito, Preguntas Académicas, Tesis de Grado. En esta oportunidad y mientras las facultades y, por qué no, los egresados de posgrado con tesis meritorias o laureadas se comunican con nosotros, y para eso está el correo institucional rescrito@unal.edu.co, quisimos devolvernos un poco para charlar con alguien que hubiera sido nuestro invitado y saber qué pasa en la vida profesional, en la vida cotidiana, después de un grado y de una mención. Por eso invitamos a John Jairo Segura Romero. La tesis de él se titula La organización comunal y la justicia ambiental, defensa de la autonomía territorial ante el modelo extractivo nacional, caso municipio de Piedras, Tolima. De la maestría en medio ambiente y desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales y de la Facultad de Ciencias Económicas, escuchemos algo para recordar.
La investigación tenía como objetivo analizar cuál ha sido el papel de esas organizaciones comunales, entender cómo se empezó a forjar un proceso que fue el primero que se dio en el país en el que se generara una consulta popular triunfal sobre temas ambientales. Antes nunca se había tomado, a pesar de que esta viene implementada desde la Constitución Política del 91 y en sí desde la Ley 134 del 94. Pero solo hasta el año 2013, que fue que se presentó la consulta, fue que se dio inicio a estos procesos, que fue un boom en la defensa del territorio por medio de herramientas jurídicas, o lo que se llama el activismo jurídico. Entonces quería entender cómo fue esa organización de las comunidades ¿Y qué los llevó a unirse? ¿Cómo fue el proceso de educación? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para la defensa del territorio, más allá del simple interés de una defensa cultural, una defensa de aspectos económicos, por decirlo, de las grandes siembras, sino qué los motivó a ellos, quiénes los apoyaron, cómo se forjaron, y el interés y el impacto que tuvo en el país? Porque Piedras fue el primer referente para poder lanzar una lucha de la defensa del ambiente por medio de las consultas populares.
Yo, Jairo, bienvenido.
Muchas gracias, Amelia. Muchas gracias por la invitación.
Una vez más aquí, pero ahora vamos a charlar contigo. No solamente para que nos cuentes sobre la tesis, sobre lo que estás haciendo, sino que nos cuentes qué pasa con un egresado de la Universidad Nacional de una maestría después de que su tesis fue evaluada tan positivamente. ¿Qué es de tu vida?
Bien, pues el desarrollo profesional, el desarrollo de las labores organizativas con compañeros egresados de la Universidad Distrital.
Vamos a tratar de hacer un nexo con lo que pasó con tu tesis. La tesis, la organización comunal y la justicia ambiental, dos temas bien importantes para esta época. Cuéntanos, después de la tesis, ¿qué has sabido de ese municipio de Piedras? ¿Qué ha pasado con esta problemática del modelo extractivo de minerales?
A partir de lo que fue la terminación de la investigación y el proceso, Piedras fue el ejemplo para todo el país. Piedras mostró que por medio de la Constitución se podía defender el territorio en pro de los derechos ambientales. Se replicó en muchos municipios. Fue como ese ejemplo. Piedras fue esa semilla que siguió Cajamarca, que fue como el gran ente porque pudo detener las acciones de Anglogol en La Colosa, y se replicó a otros municipios. El problema fue que ya por jurisprudencia se empezó a llevar y a decir que este no era el mecanismo para detener esos procesos extractivos, que el subsuelo sigue siendo propiedad del Estado, aunque pues el Estado somos todos, entonces todos tenemos derecho a decidir qué queremos o no hacer sobre nuestro territorio, y entonces que las consultas populares no eran válidas para este proceso. Entonces, en vez del gobierno llevar a mecanismos que permitan a la gente participar y generar una democracia real y participativa, lo que hace es buscar trabas para que la gente no muestre su necesidad de defensa del territorio, y en muchos de estos territorios son territorios campesinos, son territorios de agricultores que quieren seguir labrando la tierra y proteger el agua, más en condiciones de cambio climático y todas estas amenazas ambientales que se nos vienen ahorita. Defender la tierra y defender la naturaleza es defender la vida. Entonces, las comunidades siguen resistiendo a pesar de esto. En Piedras, pues, el proceso se mantiene, aunque lo quiso tumbar muchas veces la Procuraduría. Y ahorita existe una problemática porque los pilotos de fracking que está buscando este nuevo gobierno, uno está implementado allá, quieren implementarlo. Entonces la gente está pensando incluso si es necesario hacer otra consulta popular ahora para detener este proceso.
Con el tiempo que ha pasado, ¿cuál es el recuerdo que tienes de ese trabajo de tesis en esta comunidad?
Yo creo que los recuerdos más maravillosos es como el calor de las personas. Cuando llegué con mi compañera a Piedras a investigar, no tenían realmente ningún contacto hecho, sino que dijimos, vamos a tomar un bus, vamos a ir a hablar. La gente muy amable, desde una señora de la tienda, nos fuimos a tomar una gaseosa, nos atendió, nos guió quiénes eran las personas, nos comunicaron, se empezaron a hacer puentes. Entonces entrevistábamos a uno y él nos decía, no, ustedes hablen con acá el señor que fue concejal, él les puede ayudar. Cuando hablamos con el concejal, no, hable con el ingeniero que nos apoyó. De ahí nos enviaban a otras personas, profesores de las veredas que también apoyaron los procesos, muchachos que apoyaron los procesos de educación popular. Entonces yo creo que ese trabajo de llegar y querer escuchar a la gente es lo más importante, porque muchas veces se siente que como el profesional va a enseñar, no, el profesional va a terreno a aprender, va a aprender de la gente y aplicar lo que aprendió acá en la academia en beneficio de la misma comunidad.
Cuando tú llegaste a ese municipio de Piedras, al Tolima, ¿ya ibas con la concepción de trabajar sobre extracción minera? En ese proceso de trabajar un tema para tu tesis, ¿qué fue lo más importante? ¿Qué fue lo que escogiste?
De por sí a mí pues siempre me interesó desde que estaba en el pregrado las afectaciones que tenía la minería en el territorio. Y más en este caso, cuando es un proceso de extracción de oro, pues uno dice, listo, materiales de construcción se necesitan, sigue la demanda por la vivienda, los procesos de violencia llevaron a que se acelerara el crecimiento urbanístico. Pero el oro en sí no es un bien que sea de tanta necesidad. Solo un 5% se está utilizando realmente para aplicaciones tecnológicas. El resto ya es como pura usura, consumo de lujo. Entonces uno dice, ¿por qué van a destruir este territorio que ha sido tradicionalmente agrícola? Piedras que ha sido totalmente lo que es ganadería, arroz. ¿Cómo les van a meter allá un dique de colas que es guardar veneno? Porque eso es lo único que querían allá, tener una presa para guardar veneno. Entonces dijimos, ¿qué hace la comunidad para resistir? Y la comunidad ya venía resistiendo a partir de la constitución, estaban educando, estaban mirando qué derechos tenían, con qué contaban. Incluso dijeron, listo, vamos a superar el simple bloqueo, porque al comienzo fue un bloqueo. Dijeron, no, vamos a buscar herramientas constitucionales que garanticen la defensa de nuestro territorio. Entonces dije, yo quiero ver cuál es ese proceso, cómo la gente se junta, cómo lucha por sus derechos entre todos, a pesar de las diferencias de clase, a pesar de procesos históricos que quizás se tuvieran de conflicto entre ellos, porque unos eran hacendados, otros eran trabajadores. Entonces fue entender ese proceso, fue algo que me animó desde que entré a la maestría, empecé como a formular lo que quería hacer del proyecto de tesis.
¿Cómo la maestría favorece ese desarrollo de competencias para comunicarse con una comunidad que no es la tuya?
Bastante importante. Yo creo que la maestría lo impulsa a uno mucho a investigar, a leer, a acercarse a la gente, acercarse como a ese conocimiento que está en territorio y poder ver qué aporta uno desde su pregrado. Decía un profesor de acá de la maestría, el profesor Fabio Leiva, que el pregrado era como la marca de Caín, que uno siempre lo tenía toda la vida. Pero uno acá en la maestría aprende nuevas técnicas para investigar. El enfoque multidisciplinario lo ayuda a uno a no solo centrarse en las labores de ingeniería, sino también se acerca a partes de biología, se acerca a la sociología. Entonces por medio de eso va buscando como la forma de hilar la investigación y poder acercarse al territorio. Porque muchas veces uno no tenía trato con la comunidad. Cuando uno está en labores de ingeniería, uno es muy al producto y poco lo que comparte con ellos. La gracia de ellos, lo que les decía, aprender, poder ver cómo están enfocando el producto y ver cómo nosotros desde la universidad, con nuestra misión social de apoyar a las comunidades, podemos colaborar.
Tú hiciste la tesis fue meritoria, ¿y seguiste yendo al municipio de Piedras?
No he podido volver por labores académicas, pues estuve trabajando en el sur del Tolima, en Planadas, un proceso de que era con la OIM. Este último año me dedicaba a trabajar acá con la CAR de Cundinamarca, proceso de zonificación de páramos, y no he tenido la oportunidad de volver, pero pues sí he querido poder ir a dialogar con ellos, poder discutirlo el producto, ver cuáles expectativas se tienen y ver cómo han continuado ellos realmente el proceso de unificación, porque ya no solo Piedra, ya es una cadena nacional de defensa del ambiente.
¿Tú crees que tu tesis en algo contribuyó a ese proceso de justicia ambiental?
Yo creo que se da como esa muestra de que sí es posible luchar, porque siempre nos enseñan que las grandes empresas son emporios, que tienen abogados, que tienen el gobierno a su poder, que tienen banqueros, pero la comunidad desde su ser y desde su defensa cultural y desde su defensa del conocimiento que ellos tienen de su territorio, quieren luchar por ellos, pues en fin, ahí está su vida. Entonces la esperanza es saber que sí se puede. Es difícil, pero se puede, las comunidades pueden luchar. Quizás por eso este es uno de los países en donde también hay tantos asesinatos de líderes, tanto sociales como ambientales, porque la gente quiere defender su territorio y quiere decir, yo quiero vivir en paz. Y vivir en paz no es solo que no haya conflicto, vivir en paz es que ellos puedan trabajar en lo que quieran, que puedan tener su territorio en paz, que puedan cultivar, que puedan tener derecho a una propiedad real. La fe la perdí en el
desierto. Ahora sí, visto con el espejo retrovisor, ¿quién ha visitado tu tesis? ¿A quién le ha sido importante? ¿Pasó algo con este programa de radio que grabamos ya hace un par de años? ¿Cómo medirías un poco el impacto de esta divulgación?
Primero que todo es el círculo cercano. Entonces a los amigos, a los colegas, entonces pues uno comparte cómo fue la labor de su investigación, a quién se acercó, qué pudo desarrollar. También fue procesos pues por medio de mi directora de tesis, la profesora Astrid Ulloa. También pues ella me colaboró para que otras personas de otros países pudieran conocer la tesis, pudieran implementarlo también en sus investigaciones. Y pues también es la esperanza de que la comunidad académica la aproveche y pues también pueda llegar al territorio que es donde más se necesita. Que se tenga como ese inventario de investigaciones que hemos hecho acá en la universidad al servicio de la comunidad. Que ellos puedan decir, no, un muchacho ya vino e investigó este tema que nos interesa. O podemos consultar a la universidad sobre esto otro que nos está quejando. Que nosotros estemos siempre dispuestos como a poderles brindar a ellos la ayuda y el conocimiento que acá forjamos. No se quede encerrado en las aulas, sino que se replique en el territorio.
John Jairo Segura fue nuestro invitado para presentar la tesis de la Organización Comunal y la Justicia Ambiental, Defensa de la Autonomía Territorial ante el Modelo Extractivo Nacional, caso Municipio de Piedras, Tolima. ¿Cuáles son las competencias que la universidad y que haber elaborado esta tesis te dejaron como investigador?
En especial el enfoque multidisciplinario, la necesidad de volcar el conocimiento a la comunidad, de poder ver cómo las temáticas que se llevan a nivel nacional, como es el extractivismo, como la defensa del agua, las podemos apropiar nosotros como académicos. ¿Cómo podemos hacer que nuestras investigaciones, nuestras lecturas, nuestros escritos se forjen en sí en un plan nacional? Que nosotros, listo, buscamos un país que cuide sus recursos naturales, somos ricos en ellos. Cojamos nuestra formación y utilicémoslo para eso. Investiguemos sobre eso, compartamos, hagamos grupos de estudio. Acá existen grupos de muchachos de la misma maestría que salieron, hicieron organizaciones ambientales, que están trabajando, que van a territorio, que hacen videos, que escriben. Entonces es muy importante eso, se replica el proceso, no es solo como el conocimiento propio, sino que es un conocimiento que se vuelve comunal.
Bueno, cuéntanos, ¿en la valoración de tesis meritoria te sirvió para conseguir empleos después?
Sí. De por sí ya ser de la Universidad Nacional es un privilegio, nos lo decía mucho el profesor Julio Fierro, a quien admiro mucho, que uno como estudiante de la Universidad Nacional cuenta con ese privilegio y a su vez tiene que mostrar una calidad académica muy fuerte y enfocar sus investigaciones también así. Ese proceso, claro, la Universidad Nacional es reconocida en el país como la mejor, entonces pues cuando uno trabaja con el Estado, trabaja con organizaciones internacionales, se reconoce la calidad con la que sale uno formado. Entonces ha sido muy importante y pues también ahorita en el proceso que estoy trabajando, que ya es más a nivel regional, es el enfoque tanto de la parte de mi formación de pregrado, que es la ingeniería catastral, enfocada con la parte ambiental para la protección de las áreas naturales y los páramos.
Bueno, vamos a hablar de eso entonces, vamos a hablar de cómo ese concepto de justicia y cómo ese concepto de trabajo de comunidad siguió estando presente en trabajos después de el municipio de Piedras. Cuéntanos cómo soñaste estar donde estás ahora.
Pues realmente a mí siempre me ha gustado tanto la parte de docencia como la parte de investigación. Creo que sí es algo en lo que me quisiera dedicar de lleno. Entonces es muy bonito pues poder utilizar ese conocimiento de lo que hace la comunidad y buscar como esa forma en que se entrelaza con la institucionalidad. Porque muchas veces uno desde la oficina acá en Bogotá diseña herramientas para la protección del ambiente, delimitaciones, nuevas áreas, pero eso se tiene que compartir con la comunidad y ver ellos qué expectativas tienen, si realmente representa lo que ellos quieren proteger, si no se ven afectadas sus tradiciones, si no se ven vulnerables ante la declaratoria de un área protegida que diga, bueno, su terreno ya no va a poder ser explotado de la misma manera. Nosotros creemos que porque tenemos el conocimiento sabemos de la defensa y sabemos de lo que es la protección de los recursos, pero no. Ellos incluso desde sus labores diarias saben que tienen que proteger el agua, que tienen que proteger los suelos. Ellos cada vez están controlando más la tala, ya tienen zonas de protección. Entonces lo que te digo, es muy interesante ese diálogo que se puede hacer entre la institucionalidad y la comunidad para aprender entre sí.
¿Qué comunidad es ahora tu interlocutora?
Ahorita en la labor que estamos desarrollando últimamente, que ya con la agrupación, es una agrupación.
Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, la agrupación nosotros empezamos con mi compañera, eso fue recién yo entré a la maestría. Entonces empezamos nosotros labores pues de tipo ambiental, hacíamos caminatas turísticas, de educación ambiental, y a partir de eso pues con otros compañeros nos organizamos y creamos la organización Piedemonte. Y en ellos venimos adelantando procesos tanto ambientales como procesos sociales y de memoria histórica, que también fue uno de los grandes aportes que hemos querido hacer para nuestra vida en sí. Entonces, trabajando con la comunidad del conjunto Plaza de la Hoja, son viviendas de interés social que están en la carrera 30 con calle 19, y es una apuesta para que las víctimas del conflicto puedan iniciar una nueva etapa acá en la ciudad. El problema de las viviendas de interés social es que siempre se quería lanzar para las periferias. La apuesta del conjunto Plaza de la Hoja es que sea en una parte central de la ciudad, donde ellos puedan tener pues la facilidad de acceso a distintos, educación, transporte, trabajo, y puedan aportar y mostrarle a la comunidad que el desplazado no es violento, que la comunidad víctima del conflicto son igual que todos somos nosotros, son trabajadores, son luchadores, son profesionales, son gente que quiere aportar, que solo hay darle la oportunidad de conocer. Y ustedes nos han abierto su conjunto, sus vidas, sus familias, para que podamos participar con ellos. Allá en el conjunto existe un grupo que se llama Vecinos en Reunión Buscando Soluciones, que es un grupo de vecinos que ellos se reúnen para buscar cómo satisfacer las necesidades del conjunto. Entonces se organizan para labores de pintura, para labores de agricultura, para apoyar a los niños en las fiestas de ellos. Es un proceso muy bonito que ellos están desarrollando, sin ninguna subvención ni nada, sino es la misma labor de ellos. Ellos se reúnen y buscan las soluciones de cómo pueden...
Eugenio, ¿cómo llegaste a esta comunidad?
El conjunto empezó en comienzos del 2015. Entonces, por medio de acercamiento por algunos conocidos que tenía, empezamos a trabajar allá y ver qué podíamos aportar nosotros pues, desde nuestra formación. Entonces, al comienzo, pues, la alcaldía estaba haciendo talleres con la UAES, con la Alta Consejería, y estaban desarrollando procesos a los que nos vinculamos. Empezamos a conocer a la comunidad, a los vecinos, y empezamos a hablar con ellos. Ellos nos vincularon, nos llamaban como para si podíamos asesorarlos con temas, para la redacción de una carta, para ayudarlos con alguna vuelta, y empezamos así a generar un proceso de lazos. Empezamos a construir, nos invitaban a sus reuniones, y acá seguimos.
Aquí seguimos, y hay ya un libro, Hojas de la Memoria. Cuéntanos de este libro.
El libro es una idea que venía también desde hace varios años. La ley 1448, que es la ley de víctimas, habla de tres tipos de reparación, que es la reparación administrativa, la reparación económica y la más importante y quizá la que menos ha adelantado, que es la reparación simbólica. Ver cómo a la gente se le puede llevar con ese proceso del sufrimiento de la guerra, cómo se busca una verdad histórica, cómo se genera un proceso de memoria, de perdón, pero que también de justicia. Entonces nosotros dijimos, apostemos a ese proceso de reparación simbólica. Nos presentamos a una beca del distrito, de la Secretaría de Cultura, que se llama Beca de Memorias Transformadoras. Tuvimos la oportunidad de ganarla y adelantamos el proceso de la recolección de sus historias de vida. No quisimos centrarnos solo en el hecho victimizante. Nosotros sabemos que una persona se forja por todo lo que ha hecho en su vida, desde su nacimiento, cómo se forjó en su tierra, cómo sacó adelante sus hijos y cómo continúa a pesar del dolor adelante. Entonces fue lo que nosotros quisimos mostrar. El libro no muestra solo los detalles tristes, muestra que la gente quiere seguir luchando a pesar de todo, tiene la apuesta y tiene la posibilidad de seguir. El libro está escrito en el lenguaje o en una forma que nos enseñó un gran egresado acá a la Universidad Nacional, que es Alfredo Molano, que murió el año pasado. Es como esa narración en primera persona, que uno siente cuando lo lee que está hablando con ellos. Fue la forma que nosotros quisimos. No queremos que sea un libro académico, no queremos que solo lo entiendan los iniciados. Es un libro para la comunidad, que ellos lo lean y se sientan reflejados, que vean que el vecino del apartamento de al lado también ha sufrido, que también en su territorio fue víctima de la violencia, perdió familiares, tuvo que venirse acá sin nada, pero siguió luchando. Y ahora que ellos viven juntos, tienen que unirse para poder seguir.
Sigues trabajando ahora con una comunidad víctima del conflicto armado en Colombia, en aras de la justicia.
Claro, yo creo que en la vida tanto la libertad y la justicia son fundamentales. En ese proceso, ahorita estamos en un proceso de justicia, sobre todo con la memoria. La memoria quizá de los que no han tenido la posibilidad de salir en los libros oficiales. Porque pues, si uno analiza las estadísticas del conflicto, la mayor parte de víctimas fueron víctimas civiles. Personas que quizá uno no conozca, que se veía acá en las épocas del 2003 al 2008. Esas marchas masivas a la ciudad de la cantidad de víctimas del conflicto. Y es eso, darles voz a ellos, escucharlos. Nosotros no queremos hacer una historia del conflicto. Ya existen muchos buenos representantes. Queremos darles voz a ellos para que cuenten cuál ha sido su historia.
Y hacer comunidad en esas condiciones y en una ciudad como Bogotá, pues creo que es una batalla dura también, ¿no?
Es bastante difícil y pues cuando adelantamos el proceso nosotros hicimos talleres de memoria, talleres de geografía del cuerpo, los invitamos a participar, sino que al comienzo uno entiende, no toda la gente está dispuesta a hablar. Para algunos el conflicto fue mucho más difícil que otro, perdieron familiares, hay heridas que no han cerrado. Entonces pues quisiéramos que el libro hubiera abarcado muchísimas más historias. Fueron 11 los que pudimos participar, el epílogo también es muy especial porque la historia del epílogo es de una de las madres de Soacha, de los mal llamados falsos positivos. una persona maravillosa que nos abrió su corazón, nos ha abierto su vida y pues nos contó su historia. Entonces, cómo hacerle justicia a la memoria de su hijo y a la lucha que ellas continúan en busca de la verdad.
Y por fortuna, Hojas de la Memoria va a ser un libro asequible en muchas bibliotecas, por ahora, de la ciudad de Bogotá.
Por el momento va a ser la ciudad de Bogotá, la red de bibliotecas, en las universidades públicas estamos en el proceso de dejar algunas copias para la consulta. Y después de este proceso, aquellos que quieran conseguir su copia física pueden contactarse con nosotros al correo piedemonte.org@gmail o por Facebook en la página Piedemonte. Sale una ranita.
Para perfecto. Que las coordenadas y las razones son suficientes. Bueno, con John Jairo Segura Romero empezamos hablando de todo este modelo extractivo en el municipio de Piedras y ahora empezamos a hablar de esta justicia que se necesita para crear el país que ojalá no se nos pierda en la memoria, un país con justicia y con comunidades felices y que valgan la pena. Hojas de la Memoria, 205 páginas, y la invitación también a que continuemos en respuestas por escrito, sintiendo el orgullo de los egresados que hacen por este país y que hacen de sus estudios una herramienta para seguir construyendo comunidad y seguir construyendo sueños. Muchas gracias, John Jairo, por haber estado aquí. Página 48. La gente se cansaba de vernos. No entendían nuestro dolor. Creían que lo que nos sucedió era por algo. Usted sabe, juzgar es muy fácil. Tan barata es la culpa ajena que la regalamos a cada rato. Con esto terminamos esta forma de darle la bienvenida al ciclo 8 de Respuestas por Escrito, Preguntas Académicas, Tesis de Grado.
Respuestas por Escrito. Preguntas Académicas, Tesis de Grado.